lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
Segunda hora del Enfoque de Onda Madrid, les decíamos, afrontamos un nuevo repaso más breve de la actualidad para luego analizarla en compañía de Jaime González y de José Marcos. En un jueves, en un 18 de agosto, que ha ocurrido lo siguiente, por ejemplo, recordarán, cuando José Antonio Agriñán recibió condena firme por el escándalo de los ERE, el gobierno evitó pronunciarse sobre un posible indulto. Con la petición del mismo por parte de la familia, ahora, por parte de la familia del expresidente andaluz, toca mover ficha y de momento defienden, autos tribunales en mano, que Griñán no usó ni un solo euro para llenar su bolsillo o el de su partido. Otra cosa es que el uso que se hizo no fue el adecuado, claro. Y por ese uso inadecuado el PP tiene claro que no indultaría a Griñán. Isabel Rodríguez, portavoz del gobierno, Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular.
Personas que hoy ocupan despachos pagados con dinero negro, que se atreven a hacer valoraciones de responsables políticos que primero asumieron su responsabilidad y por tanto dejaron de un lado todos sus cargos públicos y en segundo lugar ha quedado constatado en todas las fallos judiciales que ha habido al respecto que no se llevaron ni un solo euro, ni para sí ni para su partido.
Y los asuntos de enorme trascendencia penal, política y democrática no se pueden resolver por parte del Partido Socialista Obrero Español desde el gobierno en favor del Partido Socialista Obrero Español.
Ya ven que cuando a uno le toca hablar de sí mismo, esquiva. Y cuando le toca hablar del otro, habla largo y tendido. Siguen activos algunos incendios en nuestro país. Más de 200.000 hectáreas han ardido ya en todo el territorio nacional. En el de Begís, en Castellón, continúan con la investigación por el incidente con el tren que se vio acorralado el martes por las llamas. Alberto Núñez Feijóo pide aclaración sobre lo acontecido porque dice: estuvo claro que hubo varios fallos. El presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, por su parte, pide un informe riguroso y lo más detallado posible para saber lo que ocurrió.
Van a cambiar tan las circunstancias del vent, va a ser de tal magnitud y de tal virulencia que se han podido producir algunas cuestiones en todo el tránsito de información, ¿no? Pero yo creo que hay que ser muy prudente.
Es evidente que ha habido un fallo y un fallo grave que ha puesto en peligro vidas humanas. ¿Por qué no se avisó a la maquinista de ese tren?
Renfe dice que a ellos no se les había comunicado la incidencia. Por el momento, 10 pasajeros resultaron heridos, 5 siguen ingresados en el hospital, 1 en estado grave. En la región, poco a poco se van recuperando los datos de turismo de antes de la pandemia, a pesar de la subida de precios en todos los sectores. La consejera de turismo, Marta Rivera, ha dicho que el turismo que más ha subido es el rural.
Por primera vez se nota un aumento de visitantes foráneos a los alojamientos rurales en la Comunidad de Madrid. Antes los alojamientos rurales de la Comunidad de Madrid se nutrían fundamentalmente de madrileños que hacían una escapada. Están llegando personas de otras regiones y además están empezando a llegar extranjeros.
¿Es una buena noticia la recuperación del turismo? Sí. ¿Es mejor noticia aún que el extranjero se está interesando por el turismo rural, por las zonas rurales de nuestra región? Sin lugar a dudas, mucha mejor noticia, no para este turismo de manera específica, sino para todos. Marta Rivera ha aclarado además que el turismo que más se emplea en verano es el cultural. Y llegamos al día número 176, salimos ya al exterior de la invasión de Vladimir Putin a Ucrania. La OTAN reclama una inspección urgente de la central nuclear de Zaporizhia. Miedo, como nos cuenta Rafael Cerro, a que un bombardeo o un error en plena tensión bélica provoquen una fuga.
Nikopol, ciudad a 107 kilómetros de Zaporizhia, está haciendo simulaciones de este tipo por si un bombardeo raja una cuba. Fíjate en la apertura ahora mismo de la CNN Internacional. Zaporizhia, la planta nuclear más grande de Europa, está amenazada, pero los expertos dicen que un desastre del tamaño de Chernóbil es poco probable. Es 6 veces más grande Zaporizhia, pero el nivel de radiación es muy, muy, muy inferior. Y más, Rusia dice que puede cerrar la central de Zaporilla si continúan los ataques de los ucranianos.
Y Rafa, el apoyo de China a Rusia en el conflicto ucraniano va cogiendo forma casi a la misma velocidad que el apoyo ruso a China en la cuestión de Taiwán.
Otro sonido inquietante hace este sí, el otro era de hace horas, este de hace días. Taiwán y Ucrania, como mínimo coincidencia en el tiempo. Estos son aviones de la China comunista, la República Popular China, rodeando, digamos, el espacio aéreo de la República de China, que es Taiwán. Taiwán se llama República de China, sí, lo de comunista. Aroma solo prebélico, por suerte, cazas, aviones de guerra, repito. Y el tiempo y los especialistas dirán, Jesús, pero el planeta va impregnándose de nuevo de un cierto aroma a Guerra Fría.
Un aroma que ninguno queremos sentir, además que no. Lo que sí queremos escuchar a esta hora es una de las secciones que hemos estrenado con motivo del Enfoque Estival. Ya lo saben, tenemos a un cubano en el equipo, tenemos a un cubano en la capital, Alfredo Herrera.
Hoy recordaremos, Jesús.
Tienes ganas hoy de contarlo. Sí, cuéntanos, sí. Cuéntanos tu curiosidad.
Hoy recordaremos a la primera tertulia radiofónica ocurrida en esta ciudad. Y es que el sitio que la acogió me pilla bastante cerca de casa, en plena calle Carretas, prácticamente en la Puerta del Sol.
Sí.
Jesús, resulta que esto de hablar mucho detrás de un micro aquí en España comenzó en el antiguo Café Pombo, durante el año 1927, cuando la desaparecida Unión Radio reunió a Ramón Gómez de la Serna, López Rubio y a Jardiel Poncela. Lo negativo es que en este sitio no he podido encontrar ni rastros del Café Pombo, pero en el jardín del Magnolio del Museo del Romanticismo se conservan algunos recuerdos como la mesa de hierro y mármol blanco en la que tenía lugar esta tertulia.
O sea, la mesa en torno a la cual se sentaron y hicieron esa primera tertulia radiofónica, porque ya venían de hacer tertulias, solo que fue la primera vez que se grabó una, está. La podemos ver en el Museo del Romanticismo.
Sí, se puede visitar ahí. Si se quiere vivir también el ambiente, vengo con una propuesta. Y es que el ambiente de aquella época, si vamos andando desde la Puerta del Sol hasta el número 55 de la calle Alcalá, cruzando Cibeles, allí encontraremos lo mejor del ambiente de la generación del 27, donde se solían reunirse. Ahora es en un bar llamado Bartero.
Bareto, lo conozco.
Regentado por Nacho Orcajá.
Bareto para nosotros es un homenaje, ¿no? Un homenaje a ese bar de toda la vida, de ese contacto, de esa barra, de ese compartir cerveza, ruido, fútbol, celebraciones, ese bar de origen castizo, ese puro Madrid antiguo. Aparecen fotos de la generación del 27, de la generación de la sin sombrero.
Alfredo, es que el nombre, claro, a lo mejor a ti te baila porque allí en Cuba no lo conocéis, pero Bareto es una designación muy, muy castiza, también muy española, pero muy, muy castiza, muy madrileña, de el clásico bar. Vamos al Bareto y entonces ellos, pues como han tenido a bien y lo han hecho muy bien, rescatar el bar de toda la vida de Madrid y ponerle este nombre, y muy de toda la vida es, por lo que nos cuentas.
Sí, sobre esta tertulia radiofónica española, otro dato que me pareció bastante curioso y que quería comentarte es que en el Museo Reina Sofía podemos encontrar un cuadro de José Gutiérrez Solana que inmortalizó este acontecimiento.
Fíjate si pintasen ahora un cuadro, ¿eh? Nuestro, de tertulias, de Jaime González y José Marcos, que ahora en unos minutos les vamos a escuchar. ¿Cómo quedaría? Igual no. Si salgo yo en el cuadro, igual no. Los demás no lo sé. Gracias, Alfredo Herrera. Mañana una última curiosidad de esta semana que te hayas topado por la capital. Y también tiene curiosidades, está plagada de ellas, nuestra lengua, nuestra gramática. Lo que pasa es que a veces se atropellan esas curiosidades y aquí está Rafael Cerro para ponerlo en orden y explicarnos y recordarnos cómo hablar bien.
La gran pregunta del 18 de agosto, ¿en olor de multitudes o en loor de multitudes? Esta es la cuestión.
¿En olor de multitudes?
¿En olor de multitudes o en loor de multitudes? Esa es la historia. Bien. Es evidente que las masas, aquí se generó un chiste, loor es alabanza. En loor de multitudes sería el Papa vino en alabanza de multitudes. Y es evidente que las masas desprenden, sobre todo en el metro, una cierta fragancia, hedor según otros, olor es lo más aséptico, ¿no? Y ahí se generó el chiste, se empezó a decir en olor de multitud, y algunos sublimes podrían decir, debemos decir, de manera hipercorrecta, correcta o hipercorrecta, se dice en loor de multitud. Pues no, los sabios de la Fundeu nos dicen, en loor de multitud es un hipercultismo, todos en la calle decimos en olor de multitud, y además la multitud huele.
Una tontería menos, gracias a Rafael Cerro. En unos minutos, como le decíamos, análisis político. Antes repasamos otras noticias en titulares con Marian González. La Organización Mundial de la Salud recomienda por primera vez una segunda vacuna de refuerzo contra la COVID.
Especialmente a los grupos más susceptibles de desarrollar un cuadro clínico grave tras observarse una pérdida de la inmunidad frente a la variante Ómicron.
Siguen aumentando los casos de viruela del mono.
Hoy se han registrado 2.251 contagios confirmados, son 54 más que el pasado martes.
Continúan los incendios en la Comunidad Valenciana.
El puesto de mando ha decidido confinar a la población de Alcublas por el avance del incendio de Vejís en su flanco sur y ha acordado desconfinar la localidad de Viver, cuyos vecinos estaban aislados en sus casas desde el martes por la cercanía del fuego.
Y por este asunto y otros, el Gobierno ha solicitado un pleno extraordinario del Congreso de los Diputados para la próxima semana.
Se celebraría el jueves 25 de agosto y abordaría cuestiones de actualidad como las cotizaciones de los autónomos, las medidas de ahorro energético y de urgencia en materia de incendios forestales.
Ha muerto el músico Rafael Callejo, Tan Tan Go.
Tenía 65 años y era uno de los fundadores del grupo junto a los hermanos Campillo.
Y aquel Manuel Raquel fue también coautor. En los titulares económicos, Francia rechaza el proyecto del gasoducto de los Pirineos que proponen Alemania y España.
Macron alega que el conducto tardaría demasiado en construirse. El Midcat quedó paralizado en 2019 después de que París y Madrid lo considerasen económicamente inviable. Y el IBEX 35 ha cerrado con un ligero retroceso del 0,05% y se mantiene los 8.400 enteros.
Nos vamos acercando al fin de semana, que suele ser motivo de alegría para todos, pero cuando escuchamos de repente a Ainhoa González decir que ya van a empezar a subir otra vez los termómetros, algunos se han echado a temblar. Otro, lo que hemos decidido es seguir su consejo y disfrutar al máximo los días que quedan hasta que llegue esa temperatura. Ainhoa González, Tiempo Telemadrid, buenas tardes.
Buenas tardes, pues sí, vamos a ver cómo el termómetro vuelve a subir bastante. Recordemos que todavía estamos en verano y nos quedan algunos días de temperaturas que rondarán los 35 grados. Después las echaremos de menos seguramente cuando volvamos al frío en las siguientes temporadas. Así que, bueno, pues vamos a disfrutar de esos cambios que tenemos, de esta semana en la que los valores son bastante más suaves, más frescos, incluso por la noche ya hace falta algunos, los más frioleros, pues taparse un poco más, a primera hora también echar mano de una chaqueta, pero esas temperaturas nocturnas también en las próximas madrugadas van a ir subiendo. Vamos a volver a estar con temperaturas por encima de los 20 grados de noche. No serán tan elevadas como algunas noches que recordamos en medio de esa ola de calor, pero bueno, estaremos con 21 o 22 grados de mínima en la capital. Eso será en próximas madrugadas. Esta noche que viene vuelve a ser fresca, otra vez 15, 16 grados en la capital. Y hoy nos hemos quedado en general por debajo de los 30 grados, pero mañana los vamos a superar, eso sí, ligeramente. Mañana esperamos máximas de 31, 32 en prácticamente toda la mitad sur de la comunidad, hacia el este, en la sierra valores algo más suaves. En cualquier caso, esas temperaturas en ascenso continuarán subiendo durante el fin de semana. Vamos a estar rondando los 34-35 grados ya para el domingo, las próximas semanas, bueno, pues termómetro, lo que digo, ascendiendo, y la próxima semana más calor que hoy. Y de momento, después de las precipitaciones de ayer, incluso puntualmente chaparrones tormentosos, vuelve la estabilidad y de momento parece que la lluvia nos dice hasta luego. Veremos ese hasta luego hasta cuándo es.
Pues esperemos que hasta dentro de poco, que tenemos mucha sequía. Ainhoa González, Tiempo Telemadrid, gracias. Completamos información de servicio preguntándonos por cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la región. Nos responde Patricia Arriaga, DGT. Buenas tardes, Patricia.
Muy buenas tardes, Jesús. Pues a esta hora, situación bastante tranquila en la mayor parte de red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Tan solo precaución en la salida de la capital. En la carretera de La Coruña hay unas obras de mejora que a esta hora, a partir de las 7 de la tarde, corta dos carriles en la salida. En la A6, en la zona del plantío, y sí que encontramos dificultad en esta salida, pero en el resto de carreteras, incluyendo la M40 y M50, se circula con total normalidad.
Este verano no te pierdas las mañanas de Onda Madrid.
Te contamos todo lo que sucede en tu comunidad.
Actualidad, curiosidades, espectáculos y mucho humor, donde tú eres lo más importante.
Buenos días Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
A las 8:15 de la tarde, puntuales, muy puntuales somos en este enfoque, siempre con, manejamos bien los tiempos, ¿eh? Nos lo dice además Mario Llorente, nuestro técnico en la parte técnica, siempre nos dice que vamos bien con los tiempos, y a las 8:15 de la tarde damos la bienvenida, saludamos ya para analizar la política a Jaime González y a José Marcos. Jaime, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, encantado.
José Marcos, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Oye, os tengo que preguntar, ¿estáis fuera? ¿Estáis por aquí, por Madrid? ¿Calor, frío, Jaime?
Pues mira, yo estoy veraneando en Asturias, pero todas las semanas me toca venirme 2 o 3 días a Madrid. La diferencia de temperatura es obvia. Allí se está bien, aquí ha mejorado, pero hay una diferencia abismal.
Lógico, lógico. Pero bueno, en Asturias también te dará cosa marcharte, no solo por la temperatura, ¿no? Que se come muy bien allí, se está muy, muy a gusto, muy bonito.
Pues
todo.
Sí, me da lástima marcharme por todo. Bueno, claro. Ten en cuenta que esa es mi tierra, ahí es donde me crié, y pues evidentemente solo la puedo disfrutar los meses de verano y a tiempo parcial. Fíjate que...
Y encima en ese tiempo parcial, vamos los del enfoque y te llamamos, Jaime, es que bueno, no tenemos remedio.
Eso es un placer.
José Marcos, ¿tú dónde andas?
Pues mira, he estado entre... Me he hecho un poco mi operación estrecho de cada año, muchos kilómetros.
¿Sí?
He estado yo también entre la tierrina, entre Asturias y también Galicia. Y,
muy bien.
Y luego lo he equilibrado un poco las temperaturas suaves del norte. Bueno, pues luego hemos ido hasta Andalucía.
Muy bien.
Y muy diferente, la verdad es que... hasta me lleva un poco a pensar y a preocuparme por... Porque este aumento de las temperaturas va a afectar a España de una manera... Ya la afecta, pero conforme pasen los años se va a notar muchísimo más en algunas partes de España, Murcia, Almería... Y va a ser un problema, porque claro, que salgas a las 9:30 de la mañana a la calle y te encuentres con 29 grados de temperatura, eso no es normal.
No lo es. Y además, fíjate, es un problema que más allá de lo social, de lo medioambiental, también obviamente de lo económico. Recuerdo hace relativamente poco, que claro, hicimos una pieza especial en El Enfoque sobre ello, y muchos extranjeros que elegían España, por todas las bondades que tiene y las virtudes, obviamente empezaban a decir, a ver, cuidado, yo quiero España, me gusta mucho, pero yo no puedo ir a semejantes temperaturas. Entonces, es verdad que claro, que tenemos ahí el sector turístico que tira mucho del carro económico del país, y si esto empieza a convertirse en nuestra reputación y nuestra imagen, estas temperaturas, lo único bueno que tenemos, por frivolizar, es que el resto de países también están sufriendo ese aumento de temperaturas. Pero obviamente claro, no con los contrastes que contabas, que nos recordaba el spa, ¿no? De cuando uno pasa de la piscina fría a la caliente, pues ese golpetazo que te habrás llevado del norte a sur.
Sí, con lo cual, a ver... Del agua fría del Cantábrico al agua calentita del Mediterráneo. Pero fíjate, apuntas muy bien los problemas económicos, ya no solo del turismo. Yo he estado justo en la zona de Vera, de Almería, y claro, vas y vienes con el coche y ves la cantidad de invernaderos que hay, ¿no? En la provincia de Almería, y eso que no llegué hasta el Ejido, ¿no? Y también pasé por Murcia, y claro, esa zona se considera la huerta de Europa, y es una agricultura intensiva de
regadío.
Yo es que, sinceramente, creo que hay partes de España que se van a ver muy condicionadas en su modelo productivo, en su economía. Igual van a tener que cambiar precisamente a un modelo pues de agricultura más sostenible de secano, ¿no? Más acorde a la climatología que se vive, porque no es lo mismo la mitad norte de España.
Es verdad.
Y fijaos que aún así nos encontramos con las restricciones de agua en País Vasco o que hay zonas en las que se tiene que llevar el agua por barco, ¿no? Porque se han secado algunos ríos, ¿no? Como ha pasado en Bermeo. Y si eso pasa en el norte, ¿qué no pasará en el sur?
Es cierto,
pero
cierto.
Fíjate, pero fijaros que nos acordamos solo del cambio climático cuando truena. Y evidentemente hacemos esta reflexión, y estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Marcos, porque acabamos de pasar una ola de calor que no tiene precedentes. Pero yo recuerdo que el primer informe, además mucha gente se lo tomó a chanza, que alertaba de las consecuencias del cambio climático, sobre todo vinculadas a España, data del año 2005 y muchos pensaron en aquel momento que esas predicciones que hizo el entonces Ministerio de Medio Ambiente eran prácticamente apocalípticas. Bueno, pues hay que reconocer que 17 años después esas predicciones que hacía el Ministerio de Medio Ambiente, insisto, año 2005, se han quedado hasta cortas. Y lo que nos queda por delante, evidentemente, nos obligaría a hacer una profundísima reflexión porque tiene repercusiones en todas las índoles. Sociolaborales, turísticas, totalmente. Es un cambio fundamental. Hombre, vamos a ver si el año que viene, efectivamente, cuando llegue el verano, tenemos otra ola de calor de esta naturaleza. Quiero pensar que esto ha sido un caso puntual, que ha sido un caso insólito y que a lo mejor el año que viene, aunque efectivamente esto tiene pinta de que es ya no es coyuntural, sino estructural, la situación nos da un alivio, porque evidentemente tenemos que plantearnos muchas cosas. Por ejemplo, en política contra el fuego, eso hay que alcanzar un gran pacto de Estado, porque lo que no podemos permitirnos es que cada verano vivamos un apocalipsis como la que hemos vivido este.
Ahora que lo mencionas, Jaime, fijaos, yo iba a ir, que iremos, al asunto Griñán, obviamente, que hoy ha dado de sí, se han enzarzado otra vez PSOE y PP a propósito de corrupciones, escándalos, cómo actuar cada uno, cómo esquiva cada uno las cosas o cómo las afronta, etcétera. Pero claro, hemos arrancado hablando de esto. Obviamente estamos en una actualidad en la cual la actualidad política y la económica es difícilmente disociable en los últimos, iba a decir meses, ya me atrevería a decir años. Y has apuntado justo, Jaime, la política sobre incendios, ese posible pacto, política común y demás. Precisamente hoy hemos sabido que ha solicitado el gobierno un pleno extraordinario para la próxima semana. Uno de los puntos también va a las cotizaciones de autónomos, va ahorro energético y demás, pero uno de los puntos, que supongo que también el carácter extraordinario viene ahí, es de incendios forestales. ¿Es necesaria una política urgente en este sentido, Jaime?
Absolutamente. Pero esto no se sustancia en un pleno ni en una jornada parlamentaria.
Eso es lo que han dicho algunas voces políticas, sí.
Claro, esto se sustancia pues abriendo un calendario, dejando las ideologías y los partidismos aparte y sentándose a negociar con criterios de Estado. Yo, desde luego, tal como está concebido, esto de que las competencias recaigan en las comunidades, a mí me parece que habría que darle una profunda pensada. Yo creo que estamos hablando de un problema de coyuntura nacional, de índole nacional, y desde ese punto de vista hay que abordar el problema. Y hay que cambiar muchas cosas, las relaciones entre Estado y comunidades autónomas. Es decir, tiene que haber un elemento motriz de carácter general que cuando ocurra lo que ocurre, tome decisiones. Lo que no podemos es dejarlo todo en manos de las autonomías, porque me parecería profundamente injusto. Y hay que darle una pensada, porque tampoco tenemos tanto tiempo, Tampoco tenemos tanto tiempo. No tenemos mucho tiempo. Lo que yo decía antes, algún cándido pensará, bueno, a lo mejor el año que viene el clima nos da un resquicio. Pero lo más sensato y lo más lógico es pensar que a partir de ahora en adelante estas olas de calor y, en consecuencia, los incendios se van a suceder de manera mucho más paulatina. Por tanto, vamos a sentarnos y vamos a dejar la ideología y la política a un lado y vamos a ver si de una puñetera vez se acuerda un gran consenso político entre todas las formaciones del arco parlamentario para abordar un asunto que me parece decisivo.
Fijaos José Marcos, cómo, es que lo que apunta Jaime me recuerda un poquito al anuncio que hizo el otro día el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en la isla de La Palma, que anunció que la semana que viene el Consejo de Ministros va a aprobar la creación de un Centro Nacional de Salud Pública, ¿no? Que bueno, se planteó a raíz de la pandemia y que debería de servir pues para unificar criterios, para poder manejar de una manera más rápida y cotejar los datos de las distintas comunidades, porque está claro que la unidad militar de emergencias, que oye,
vale para lo que vale.
Vale, claro, tiene la capacidad, digamos que su entrada en acción depende de que la solicite una determinada comunidad autónoma, en fin, podría agilizarse todo un poquito más. Y fijaos que precisamente, estos días hablando con algunas comunidades autónomas, sí que manifiestan que creen que quizás a raíz de la pandemia la solidaridad entre las autonomías, bueno, pues se ha intensificado, ¿no? Que antes, digamos, que se cumplía el expediente, por así decirlo, cuando había una comunidad con un incendio complicado y había que enviarle ayuda, vamos, no se les enviaba un par de helicópteros, ¿no? Me ponían como ejemplo, no. Aquí sí que, digamos, que las comunidades entre sí, bueno, pues se ha reforzado bastante la cooperación. Pero claro, no deja de ser una cooperación, ¿no? Una ayuda, bueno, pues que digamos que no está regulada. Y lo que está claro es que bueno, que estamos en una situación muy preocupante y te lo demuestran, bueno, pues los datos que estamos viendo. Es que llevamos más de 40 incendios en lo que va de año, que se consideran grandes incendios, que son los que superan las 500 hectáreas quemadas. Es. El anterior récord se remonta a 2012 y entonces fueron 21 incendios de más de 500 hectáreas, o sea que se han duplicado en este verano. Mirad, mañana llevamos un reportaje en El País sobre el ala 43 del ejército. Son los pilotos que, bueno, responsables de pilotar los hidroaviones. Y es que han triplicado el número de horas respecto al año pasado, ¿no? Para intentar apagar todos los frentes que se van acumulando en España. Entonces está claro que sí, no es la solución, no pasa por un pleno y unas horas de debate en el Congreso, sino que requiere un trabajo mucho más serio y desde luego dejando de lado cualquier interés partidista que pueda enfrentar a las comunidades. Esto es una cuestión en la que Partido Popular y Partido Socialista, que al final gobiernan en la mayoría de comunidades autónomas y que son los dos partidos que se han alternado en la Moncloa desde la restauración de la democracia, pues deberían de arrimar el hombro.
De hecho, hemos tenido a Alberto Vázquez, un miembro de la UME, lo hemos tenido en Madrid Directo y ha estado hablando de que él, bueno, creo que lo ha dicho también Margarita Robles, pero él lo ha secundado luego aquí en Madrid Directo, que no había visto una intervención de la unidad aérea igual. Él nunca la había visto igual, la necesidad del empleo de todos los recursos ante las más de 200.000 hectáreas que han ardido ya en todo el territorio nacional. Creo que cifraba, que ponía las cifras así Alberto Vázquez de la UME, que como bien decís, la UME siempre está ahí, pero obviamente está para lo que está y sí. hay que apoyar de alguna manera más. Oye, es deseable que se alcance un pacto en este asunto. El pacto parece más complicado a la hora del indulto, de conceder el indulto a José Antonio Griñán, ¿no, Jaime?
Claro, es muy complicado, porque además a mí hay algo que particularmente me enerva. Es ese discurso que yo estoy oyendo en algunos dirigentes del PSOE,
¿sí?,
según el cual el señor Griñán es un hombre honrado. Vamos a ver, yo no hago juicios de valor sobre las cualidades morales y éticas del señor Griñán. De verdad, no quiero entrar por ese camino. Y además, supongo que será buena gente. Pero él le han acusado y le han condenado por un delito que tiene que ver con la corrupción. Y a mí mantener la idea de que alguien que ha sido condenado por un delito de corrupción es un hombre honrado, a mí particularmente me chirría. Yo creo que el indulto no está para estas cosas, no está para estas cosas. Y yo creo que el Partido Socialista va a tener un gran problema. Efectivamente, parece que todas las voces, de manera al unísono, están, digamos que, cimentando la tesis de que efectivamente, dado que el señor Griñán no se llevó un duro a su casa, cabe la posibilidad del perdón por parte del gobierno. Pero la siguiente reflexión que habría que hacer a ese argumento es, oiga, no se ha llevado un duro a su casa, efectivamente, pero ha permitido que de manera ilícita, de manera ilegal, se repartieran una cantidad abrumadora de dinero sin ningún tipo de control. Y eso no lo dice Jaime González, lo dicen los distintos tribunales que han emitido sus veredictos. Eso es corrupción. Y la gran pregunta es, ¿alguien con corrupción merece un perdón? ¿Alguien condenado por un delito de corrupción merece un perdón? A mi modo de ver, si queremos ser ejemplarizantes, si queremos poner el listón de la ética política a niveles aceptables, eso no se puede hacer. Por tanto, yo creo que el Partido Socialista tiene un papelón. A mí no me cabe la menor duda de que al final se va a conceder el indulto. Pero eso, digerirlo en términos de opinión pública, al Partido Socialista le va a resultar muy difícil, ¿eh?
De momento la defensa que han hecho, que la acabas de decir un poco, Jaime, la has parafraseado, ha ido justo en esa línea. Y si claro. Te parece, José Marcos, antes de escucharte, vamos a escuchar a Isabel Rodríguez, a la portavoz del Gobierno, hablando así de este caso.
Personas que hoy ocupan despachos pagados con dinero negro, que se atreven a hacer valoraciones de responsables políticos que primero asumieron su responsabilidad y por tanto dejaron de un lado todos sus cargos públicos y en segundo lugar ha quedado constatado en todas las fallos judiciales que ha habido al respecto que no se llevaron ni un solo euro, ni para sí ni para su partido.
Claro, lo que olvida Isabel Rodríguez es que en tercer lugar hay una sentencia firme, hay una condena firme de esta persona, José Marcos.
Claro, bueno, y a mí sinceramente... coincido con Jaime, es que el argumento de que no hubo un enriquecimiento personal
Ni del partido.
Es verdad que esto dio pábulo a una red clientelar.
Exacto.
Que operó durante una década en Andalucía y no hubo ningún control sobre un dinero público. Prueba de lo complicado que es esta cuestión, más allá de que cada vez se escuchan, digamos, de manera más habitual, ¿no? Tanto a dirigentes del PSOE como a ministros, como acabamos de escuchar a la portavoz del gobierno, digamos que haciéndonos a la idea, ¿no? De un potencial indulto a Griñán. Porque recordemos que, a diferencia de Chávez, él está condenado por malversación, no por prevaricación, como es el caso de Chávez, que eso, digamos, que provoca su inhabilitación para cargo público, pero no es el caso de Griñán, que no es, digamos, por su etapa como presidente de la Junta, sino como consejero de Hacienda, ¿no? Por la razón por la que se enfrenta a seis años de prisión, ¿no? Porque digamos que entraba dentro del ámbito de sus competencias toda la cuestión de los seres, de sus competencias directas. Bueno, pues aquí hemos visto como Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero ya han trasladado su apoyo a Griñán y que apoyarían un indulto parcial para evitar su entrada en prisión. Pero hoy el PSOE de Andalucía ha emitido un comunicado, digamos, en el que marcaban mucho más las distancias. La principal Federación Socialista de España mostraba su respeto a la decisión, pues, de la familia de Griñán y de quienes consideren que debe de solicitar el indulto parcial, pero bueno... remiten, dicen que no, que van a esperar, no van a emitir ningún juicio de valor y prefieren ser prudentes y esperar a conocer por lo menos los argumentos de la sentencia, porque no los conocemos al detalle, y también hay interés en conocer el contenido incluso de los votos, de los dos votos particulares, ¿no?
Sí, es verdad, le han pedido saberlo.
Claro,
sí.
De los cinco miembros del Supremo que emitieron el fallo el mes de julio, bueno, pues dos discrepaban, ¿no? Al final de la orientación de la sentencia. Pero sí que me parece importante destacar... ese no es un matiz menor, ¿no? No es nada matiz que el PSOE andaluz formalmente, bueno, pues muestre más prudencia, que a fin de cuentas es lo que había hecho Juan Espadas durante toda la campaña de las elecciones andaluzas. Se evitaba el tema hasta que en uno de los últimos días de campaña José Luis Rodríguez Zapatero bueno, pues defendió la inocencia, digamos, y que no se había lucrado personalmente Griñán ni Chávez en uno de los mítines de la campaña, ¿no? Y eso ya, bueno, pues alteró un poquito el discurso final del PSOE en esas elecciones, que bueno, que por otro lado ya sabemos el resultado que tuvo para los socialistas.
Os quería hacer una pregunta, porque justo presentó hace, yo diría que una semana y media, dos semanas, el Partido Popular una batería de medidas para reformar la administración de la justicia en sí, y hablaban precisamente en uno de los aspectos de este punto, de reformar el indulto para motivaciones razonables y razonadas, creo que dijo la senadora popular, fue representante, no recuerdo, pero sí recuerdo que el Partido Popular lo que decía era eso, motivaciones razonadas y razonables, que va un poco al hilo de lo que ha dicho hoy Alberto Núñez Feijóo a propósito de que no se pueden decidir estas cosas de manera unilateral. Yo no sé, bebiendo de lo que has dicho de opinión pública, Jaime, si la opinión pública entendería la concesión del indulto a Griñán.
Bueno, me imagino que iría por barrios, ¿no? Los que serían, los que fueran muy cafeteros del Partido Socialista ya la podrían entender y el resto no. Pero yo, precisamente para no entrar en debates que tengan que ver con las opciones ideológicas y ¿sí? partidistas de cada uno de los españoles, yo creo que la propuesta del Partido Popular me parece sensata y razonable. La ley del indulto es una ley que tiene mucho tiempo, muchos años, es decimonónica. Y yo creo que habría que darle una pensada, porque cuando nace la ley del indulto, naturalmente el objeto último no era dar el perdón a aquellos que han cometido delitos graves, y sobre todo delitos que tienen que ver mucho con la corrupción, con la malversación de caudales, con lo que es el puro latrocinio. Estaba concebido para otra cosa, era para indultar a aquellas personas que estaban cumpliendo penas de prisión y que habían sido condenados por delitos menores, no por delitos leves. Con el paso del tiempo, además, luego eso fue adquiriendo algo que a mí me parece que sí que presenta síntomas que merecen una profunda reflexión. Es decir, si tú a cualquier gobierno le concedes la potestad para cualquier tipo de delito perdonarle, a mí me parece que te estás cargando un principio fundamental del Estado de Derecho, que es la separación de poderes. Sí. Porque desde ese punto de vista, cualquier tipo de delito, cualquier tipo de delito condenado por los tribunales, por los más altos tribunales, quedaría en agua de borrajas si el gobierno de turno, esgrimiendo las razones que fueran, pues decidiera concederles el perdón. Y a mí me parece que es preciso y es necesario que efectivamente quede de manera muy clara, por escrito, en una ley, que hay delitos que por su propia definición son inindultables. Primero porque me parece que es bueno para la democracia, porque eso de que el poder ejecutivo esté por encima del poder judicial en determinados casos, por ejemplo, hemos visto el indulto a los golpistas catalanes, y ahora el probable, ya veremos en qué queda, indulto al que fuera presidente de la Junta de Andalucía, le concede tal margen de maniobra a los gobiernos que a mí me parece que eso es lesivo para los intereses de lo que representa el Estado de Derecho como elemento fundamental que pivota en torno al principio sagrado de la separación de poderes. A mí esto me parece que quiebra la separación de poderes.
Además, que sabéis que
el carácter discrecional de un gobierno para en cualquier circunstancia, si ante cualquier tipo de delito, pueda practicar el indulto.
Además, que sabéis que tendemos al simplismo muchas veces en la sociedad y en la opinión pública, y claro, corremos el riesgo de que esa posible constante intromisión en las decisiones claro. judiciales por parte del Poder Ejecutivo al final resulte en que cualquier condena, y más en el ámbito político, claro. pues enseguida la opinión pública diga, bueno, da igual que le condenen, porque luego le van a indultar. Claro. Y entonces ahí es claro. cuando muere un poco la esencia de la justicia, ¿no, José Marcos?
Claro.
Es que al final, a ver, el indulto es una medida de gracia.
Eso es.
Partamos de esta base.
Es que esa es la base, es cierto, que si partiéramos de esa base ya explica mucho por sí misma claro, la medida, es verdad.
Y es una medida, pues es que te recuerda un poco, otros tiempos, ¿no? Tiempos en los que, digamos, no estaba tan cimentado un sistema postdemocrático, con
las
justicia,
condenas, eso es, sí, sí.
Se supone que independiente, parece más, costumbres de épocas feudales, medievales, de tiempos
el rey plenipotenciario que perdonaba, claro, eso no puede ser.
Claro, entonces, el mismo concepto del indulto hace que, pues a mí es que me resulta muy complicado, pero por eso mismo, porque es que es una medida de gracia que aplica, que se concede por parte de, bueno, pues del gobierno de turno, ¿no? Entonces me resulta en sí misma contradictoria con que se pueda regular de alguna manera. Creo que se debería, pero me parece muy complicado. Y si encima afecta a dos figuras políticas como Chávez y Griñán, Y bueno, y encima en la antesala de un año electoral en el que tenemos en mayo autonómicas y municipales y el colofón de las generales en diciembre de 2023, me parece muy complicado que se pueda alcanzar un acuerdo o un consenso entre los principales partidos, la verdad, ¿no? Que no olvidemos que Chávez y Griñán, aparte de haber sido presidentes de la Junta de Andalucía, es que han sido presidentes del Partido Socialista. Y luego, bueno, también han tenido sus cargos en el propio gobierno de España, ¿no? Chávez fue vicepresidente. Es que me parece un asunto muy, muy complicado de delimitar el tema del indulto. Y encima, bueno, tenemos además el precedente de los indultos, por ejemplo, a los líderes del Procés. Se entiende que Carles Puigdemont queda fuera de una revisión de su situación jurídica en caso de ser condenado, ¿no? Recordemos que está huido de la justicia española, pero sí que me parecería ya, en fin, no creo que nadie contemple en Moncloa y precisamente a puertas de un año electoral un hipotético indulto en caso de que finalmente tenga que regresar a España el expresidente Puigdemont.
Pues si os parece complicada la cuestión del indulto, ya me diréis cómo en 20 minutos vamos a condensar más de 1.300 días, que son los que llevamos sin renovar el Consejo General del Poder Judicial. En un minuto seguimos con Jaime González y José Marcos en el Enfoque de Onda Madrid.
Este verano en Onda Madrid, de lunes a viernes a las 9 de la noche, La Regadera. Y mantenemos la cita de las madrugadas de sábado a domingo a las 12 en punto, con toda clase de invitados.
Todos deberíamos dar la oportunidad a dar cambios en nuestra vida. Sobre todo, además, cuando llegas a una edad, te aburguesas.
La Regadera, un ratito de buena conversación, aquí en Onda Madrid.
Con Isabel García Regadera.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este viernes, el Rayo Vallecano visita al Español en el inicio de la segunda jornada liguera. Desde las 7:30 de la tarde, os lo contamos en el partido de la Onda, en el 101.3 y 106 de la FM. De nuevo, los vallecanos buscan asaltar Barcelona.
Sonido Onda Madrid. El Enfoque en Onda Madrid.
Seguimos en el análisis de la actualidad política con Jaime González y José Marcos. Hemos tocado la cuestión de incendios, la cuestión de sequía y temperaturas y lo que pueden hacer nuestros representantes políticos en un posible pacto, en un posible acuerdo para luchar contra esos incendios forestales, también en materia preventiva. Hemos hablado del indulto o no indulto a José Antonio Griñán. Bueno, nosotros no hemos dicho si indulto sí o indulto no. Hemos analizado a los que defienden o parece que defienden una u otra postura. Y tenemos que hablar de un asunto que yo os reconozco. A mí se me atraganta. En redacción lo hemos dicho ya. Sí, y si se nos atraganta a los que nos dedicamos en los medios de comunicación a ello y los que os dedicáis a analizarlo, no quiero imaginar al ciudadano de a pie que nos esté escuchando, pero es un asunto que, se nos atraganta o no, es muy importante. Es muy importante porque hablamos de la justicia, hablamos del órgano regulador de nuestros jueces. Consejo General del Poder Judicial. La última entrega ha versado sobre un preacuerdo entre la directiva anterior del Partido Popular y el PSOE a propósito de la posible renovación del Consejo General del Poder Judicial. Un acuerdo que parece que cayó como en borrajas, quedó en el olvido con la nueva directiva y que ahora se rescata. Mi primera pregunta, José Marcos, ¿por qué se rescata ahora? ¿Por qué crees?
Bueno, pues yo creo que es un poco a raíz de una entrevista este fin de semana de Alberto Núñez Feijóo en El País,
¿sí?,
en la que se le pregunta por cómo estaba la situación, si podría haber posibilidad o no de un acuerdo para reformar el Poder Judicial. y se le recuerda que el PP llegó a un acuerdo para cambiar la ley y él responde que él no tenía conocimiento de ese texto, que él no lo había visto. Y a raíz de ahí, bueno, pues trasciende ese acuerdo que habían firmado el anterior secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, puesto que ahora ocupa Cuca Gamarra, y lo había firmado a finales del año pasado con el ministro de Presidencia, ¿no? Con Félix Bolaños. Y bueno, hoy hemos tenido el último episodio en el que Feijóo ha acusado a Casado y a Teodoro García Egea, por extensión, bueno, pues de haber ocultado este acuerdo ya no solo a la dirección actual del PP, sino a la anterior dirección, ¿no? A la propia dirección de Casado. Aunque por otro lado luego te encuentras como el actual responsable de justicia de la dirección del Partido Popular, Esteban González Pons, sí que ha reconocido que él tuvo constancia y conocimiento de ese documento, de ese acuerdo. Pero bueno, digamos que el Partido Popular se ha afanado en dejar claro que Feijóo no tenía constancia de este acuerdo en todo este tiempo, incluso se le ha rebajado y se le ha quitado importancia, ¿no? Recordemos que este acuerdo era como un paso previo a la reforma del Poder Judicial, y se centraba incluso en permitir, mediante una reforma de la ley orgánica, permitir la elección de los componentes del Tribunal Constitucional que le correspondían al órgano de los jueces, ¿no? Al Consejo General del Poder Judicial. Que esto precisamente es algo que se supone que se va a aprobar y se va a acometer en el mes de septiembre, después de que en julio el Congreso aprobase una reforma legal por la que es un poco paradójico, ¿no? Por la que el Poder Judicial puede elegir a los dos miembros del Tribunal Constitucional que le corresponden, pero no puede hacerlo con el resto de vacantes que se han ido produciendo en estos 3 años y medio de bloqueo en el órgano, ¿no? Y hay muchas vacantes en tribunales superiores de justicia, autonómicos, en el propio Supremo. Esto se circunscribía solo al Tribunal Constitucional. Y aquí hemos estado, hasta aquí ha llegado la polémica esta semana. Y tengo curiosidad en saber si Pablo Casado o Teodoro García Egea van a decir algo, se van a defender de las propias críticas que han recibido dentro de su partido, ¿no? Porque aquí la dirección actual del PP dicen que es que ellos no estaban informados.
Jaime.
Bueno, fíjate que yo creo que más allá de esta polémica de carácter interno en el PP, de si Casado le advirtió a Núñez Feijóo de que había un preacuerdo firmado, que me parece que es una polémica también para muy cafeteros, para periodistas, para gente que cubre la información, yo creo que había que tirar un poquito por elevación, ¿no? Si eso ocurrió, que no tengo ninguna duda que pudo ocurrir, en el fondo yo creo que nos lleva a lo de siempre. Y lo voy a decir de una manera muy clara, porque yo creo que como es verano y la gente lo que quiere es oír las cosas sin perderse en grandes disquisiciones, lo que requiere el nombramiento de los jueces es que la mano de la política se aparte cuanto más mejor. Y lo que estamos viendo y constatando es que ese preacuerdo se marcaba dentro del clásico y habitual pasteleo entre los dos grandes partidos políticos. Y no nos engañemos, si no se han puesto de acuerdo hasta ahora es por la sencilla razón por la que el PP, estando en la oposición, ocupaba la mayoría de puestos en el Consejo General del Poder Judicial y el Partido Socialista, estando en el gobierno, sentía que efectivamente estaba en una posición de desventaja porque tradicionalmente el partido que estaba en el gobierno pues conseguía tener mayor representación en el órgano de los jueces. Al fin y al cabo, para que la gente lo entienda, pues están pegando por aquello de quítate tú para ponerme yo. Y yo creo que hay que dar un salto cualitativo hacia adelante y plantear una seria reforma, pero que no pase por el pasteleo de siempre, sino que confiera a los jueces un mayor margen de maniobra para que sean ellos a lo mejor con matices, pero que básicamente sean ellos quienes decidan quién son sus órganos de representación. Y hasta que no entremos por esa vía, que me parece que es muy complicada, me parece que estaremos dejando sin abordar una de las grandes asignaturas pendientes de nuestra democracia. En otro tiempo esto era así. Llegó un momento en el que el Partido Socialista, Alfonso Guerra, pronunció aquella célebre frase de lo de Montesquieu, y al final el poder judicial, digámoslo de manera muy clara, es una extensión del poder político. Y yo, que creo en un Estado de Derecho que se base en compartimentos estancos, los jueces por un lado, la justicia por el otro y los políticos por otro, creo que lo necesario sería una reforma de carácter radical. Y todo esto a mí me parece pues el clásico mamoneo entre partidos que no sé en qué va a terminar. Seguramente en nada, por aquello de que, lo que acabo de decir, uno no quiere irse para que se ponga el otro, y el otro tiene muchas ganas de que los que están ahora en mayoría dejen de ser minoría, porque entienden que ellos son gobierno, y como somos gobierno nosotros podemos tenemos que tener más elementos, digamos, afines o dentro de nuestro contexto ideológico, sí, en el órgano de representación de los jueces. Y eso me parece que es el auténtico drama que tenemos, y eso es lo que habría que cambiar. Y no soy nada optimista. Y en relación con la última maniobra del Partido Socialista para... Es que esto ya es de risa. Hace un año y pico el Partido Socialista intentó impedir que el Consejo General del Poder Judicial pudiera nombrar magistrados en los distintos órganos jurisdiccionales a través de una ley. Pero como ahora esa ley, como le impide precisamente abordar, ocupar el Tribunal Constitucional, lo que hace es enmendar su propia ley. Entonces, defender una cosa y la contraria es muy complicado. Pero aquí reparto culpas por igual, ¿eh? Reparto culpas por igual al Partido Socialista y al Partido Popular, porque ambos dos están en lo mismo. Están en lo mismo. En llevar los tentáculos del político de la política hasta el ámbito judicial para controlar a los jueces. Y a mí eso me parece que no es un síntoma de salud democrática.
Es cierto que la reforma, sí, José. Perdón, sí, sí, sí. La reforma que se aprobó en julio, ¿no?, para la elección de los miembros del Tribunal Constitucional... recordemos que...
Es una enmienda a la totalidad de la ley anterior del propio Partido Socialista.
Sí, enmendándose a sí
pero,
mismo. Sí,
pero
sí.
Que se debe a que se tienen que elegir a 4 de los 12 miembros del Tribunal Constitucional, dos corresponden al Consejo General del Poder Judicial, que hasta que se aprobó la reforma en el Congreso en julio, no podría, y los otros 2 miembros los elige el Gobierno. ¿Por qué la Moncloa impulsa esta reforma? Porque según la Constitución, los miembros del Tribunal Constitucional se tienen que elegir por tercios, es decir, 4 componentes. No valdría solo con los 2 del Gobierno, también tendrían que elegirse, se supone, los 2 que corresponden al Consejo General del Poder Judicial. Y bueno, pues había muchas dudas y había quien planteaba que igual podría ser inconstitucional, ¿no? Había muchas dudas al respecto, y al final se impulsa por esa razón esa reforma que se aprobó el mes pasado. El caso es que mientras tanto, sigue pasando el tiempo y viendo el contexto político en el que nos adentramos de campaña electoral permanente desde la próxima semana, seguramente, que ya vuelve a haber actividad parlamentaria y demás, es que me parece que vamos a llegar a diciembre y se habrán cumplido 4 años sin que se haya cambiado el poder judicial. Y van a ser 4 años al final de bloqueo, ¿no?, permanente.
Que ya está bien, porque, como bien decís, lo de repartir culpas, ¿no, Jaime? Es que al final estamos viendo que ayer Pons reconoce que sabía de la existencia del pacto, le llama que se dejen de juguetitos y papelitos, dijo al Gobierno, y vamos a sentarnos a hablar. Félix Bolaños, acto seguido, le dice al PP, dejaos de mentiras, vamos a sentarnos y vamos a hablar y reformarlo. Si estáis diciendo lo mismo, vamos a sentarnos y hablar y reformarlo, reformémoslo, pues.
Sí, ¿sabes cuál es el problema? Y esto también es lógico desde una perspectiva de lógica política. Es decir, el Partido Socialista tiene la idea metida en la cabeza, y es lógico porque siempre ha sido así, que quien manda controla o tiene más representación,
sí,
o tiene más capacidad para poner a los suyos en los órganos jurisdiccionales, y que eso es lógico y es comprensible, y el Partido Popular pues adopta la postura resistente de decir, oye, prácticamente se está dando algo insólito en nuestra democracia, que es que el partido que está en la oposición, que es el Partido Popular, por no haber llegado a un acuerdo, efectivamente ostenta una representación que en teoría y según los códigos de la política al uso no le correspondería. Y los dos tienen parte de razón, pero los dos están incurriendo, a mi modo de ver, en el mismo error. Es decir, que están trasladando a la opinión pública,
eso es,
que esto de la elección de los jueces es un puñetero mamoneo. Y eso es lo que cala. Es decir, yo creo que a veces hay que escuchar la voz de la calle. A mí me parece que la inmensa mayoría de los españoles serían partidarios de dejarle mucho más margen de maniobra a los jueces y apartar la mano de la política del control de la judicatura. Me parece que ese es el sentir general. No he visto encuestas al respecto, pero estoy convencido que si le preguntas a la gente, le dices, mire, la política, cuanto más lejos de la justicia, mejor. Porque eso, y compartimentos estancos siempre en el Estado de Derecho y en la separación de poderes. Lo otro contamina, lo otro no es bueno, y lo otro se presta a estos espectáculos deprimentes que llevamos 4 años en el que los dos principales partidos políticos no se ponen de acuerdo por la sencilla razón de que el Partido Popular sabe que si se va, quien ostenta la mayoría es el Partido Socialista. Y el Partido Socialista dice, coño, caramba, si es que estoy gobernando yo, ¿cómo voy a estar en minoría en los órganos jurisdiccionales? Desde el punto de vista político, pueden tener razón los dos. Son maniobras, naturalmente, políticas. Pero vamos a dejarnos ya de una puñetera vez de maniobra política. Vamos a entender que, por un lado, tiene que funcionar la justicia sin el control, el sometimiento o la mano larga de la política. Y la política se tiene que dedicar a lo que se tiene que dedicar y los jueces que se dediquen a lo suyo también. Eso sería lo ideal. Pero parece que esto tampoco va a ser posible.
Pues ya veremos, Jaime González y José Marcos, nos quedamos sin tiempo, ya veremos si Montesquieu ha muerto, como decía Alfonso Guerra, o si está muerto, si se le resucita de alguna forma. Ya veremos qué termina ocurriendo en España y qué termina ocurriendo con todos los asuntos que hemos repasado un día más en Tertulia Política. Jaime, no te digo nada, disfruta y tómate algo en un chigre por mí.
Venga, un abrazo.
Un saludo, hasta luego. José Marcos, lo mismo, disfruta de lo que queda de verano y... Y en breve nos volvemos a escuchar.
Venga, que vaya muy bien. Abrazo fuerte.
Un saludo, un abrazo. Hasta luego.
Cuando llegó era un niño delicado. No quería marchar jugando en el descampado. Era un tipo legal. Un amigo, un aliado.
Suena Tan Tan Go, suena una pieza, una joya ya del pop español como Manuel Raquel, con toda la historia que hay detrás de la canción, pero delante de ella, a los mandos de ella, se puso uno de los coautores, Rafael Callejo, uno de los cofundadores de Tan Tan Go, que hoy ha fallecido. Y para él es el cierre del enfoque de Onda Madrid de hoy. Ya saben que ha sido posible gracias a la labor de toda la redacción de informativos de Onda Madrid, con Alfredo Herrera en la producción y con Mario Llorente en la parte técnica. Un saludo, mañana volvemos a las 7 de la tarde, los del Enfoque, con toda la actualidad y, por qué no, estamos en verano, con todo el entretenimiento. Descansen, buenas noches. Sin decir.